En Capital Radio abrimos la puerta del bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo?
Dirige y presenta Ignacio Moll.
Una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas.
Muy buenas tardes a todos. Comenzamos a hablar de turismo desde Bungalow 103, el espacio que Capital Radio les ofrece para que estén al día sobre la actualidad de este sector económico de tanta relevancia a nivel mundial. Seguimos sufriendo los efectos de la pandemia del COVID-19, empezamos llamándolo coronavirus, ahora es COVID-19, y parece que poco a poco la industria de las vacaciones comienza a dar sus primeros pasitos. Se habla de apertura de destinos turísticos por fases, pero realmente estamos en un terreno desconocido hasta ahora. Yo a veces pienso que es como si estuviésemos aterrizando en Marte y tuviésemos que inventar algo nuevo. En nuestra serie de programas del día después, del coronavirus, hemos hablado ya de cómo va a afectar esta situación que estamos viviendo al sector aéreo. Si recuerdan, hablamos de esto con Álvaro Middelman. También de cómo va a afectar a los restaurantes y a los buffets en los hoteles, de cómo va a cambiar la operativa hotelera, cómo se abre un hotel que ha estado cerrado, sin personal, que se ha quedado hibernado. Y hoy vamos a saber un poco de un departamento que en los hoteles y en las cadenas hoteleras es condición necesaria para que lleguen los turistas. Les estoy hablando de los departamentos comerciales. Como no hay vuelo, los departamentos comerciales están de brazos cruzados. Como no hay clientes, no hay nada que preparar en un departamento de ventas. Como no tenemos fechas seguras de reactivación del turismo, los directores comerciales están de vacaciones, en este caso confinados, me imagino, pero de vacaciones. Pues hoy vamos a hablar de estos temas y seguro que de muchos más. Y nos van a acompañar Manuel Serrano, director comercial de Princess Hotel and Resorts para el Caribe. Nos va a acompañar también Pablo Guillén, director comercial de Hoteles THE, una cadena hotelera que principalmente tiene hoteles en Canarias, pero también en la península ibérica y en Cabo Verde. Y vamos a intentar que nos acompañe también Antonio Omar, director comercial de Zafiro Hotels, que tienen hoteles en Mallorca y Menorca. Por lo tanto, vamos a abarcar un área geográfica muy amplia, ven, Caribe, Canarias, Mallorca, para ver cómo es la situación en los diferentes lugares. Pues antes de darle la bienvenida al primero de nuestros tertulianos, que ya me están diciendo desde control que nos está escuchando, recuerden que pueden seguir toda la actualidad turística en la web Turinews. Recuerden, lo digo siempre, para facilitarlo, la letra T, News, T de turismo, news en inglés, news.es. Ahí pueden encontrar toda la información todos los días de lo que sucede en el sector turístico. Y yo ya siento la brisa del Caribe. Saludos, Manuel Serrano.
Ignacio, ¿cómo estás?
Muy bien.
Muy buenas tardes por allí, muy buenos días por aquí.
¿Qué tal, querido amigo?
Pues te diría que de maravilla, estando por casa, disfrutando de la casa que no disfrutaba tanto desde hacía mucho tiempo.
Se oye perfectamente.
Pero intentando ser muy, muy positivos dentro de esto, porque yo creo que las malas noticias y las malas vibraciones las podemos sacar de cualquier revista, de cualquier prensa, de cualquier noticiario, de cualquier amigo que te cuenta algo. Hay cosas negativas. Entonces yo creo que lo que primero tenemos que hacer, seamos comerciales o no, es que la actitud sea positiva. Yo creo que está en nuestras manos, porque la fecha de apertura posiblemente la determina el coronavirus, no nosotros. Lo que tenemos que estar es absolutamente preparados para que cuando esa fecha se permita, estar al 100% de las posibilidades que tengamos, ¿no? Y en eso estamos trabajando los departamentos comerciales, yo creo. Sobre todo en mantener la actitud positiva y transmitirla a todo el mundo, porque es entre todos los que tenemos que trabajar para poder reactivar de nuevo nuestro sector y nuestras empresas.
Manu, para acercar a nuestros oyentes un poco a Princess Hotels and Resorts, sí. En el Caribe, ustedes, si no me equivoco, están en República Dominicana y en México, ¿no?
Sí, nosotros tenemos cuatro propiedades en Punta Cana y tenemos tres propiedades en la Riviera Maya, junto a Playa del Carmen. Son todos hoteles grandes, todo incluido, y tenemos desde hoteles familiares a tenemos un hotel por destino también solo para adultos. Pero vale, son hoteles grandes y basados todos en el régimen todo incluido.
Corrígeme, ¿Princes Hotels son originariamente, puede ser, de Tarragona?
Sí, sí, la oficina central está en Reus. Es una empresa catalana que está basada como oficina central en Reus. Tiene dos propiedades en Barcelona, dos hoteles de ciudad. Y luego todo lo demás lo tenemos en Canarias, en diferentes islas del archipiélago canario. Y yo me responsabilizo comercialmente de los hoteles que tenemos en Caribe. Ya te he dicho, son en Riviera Maya y en Punta Cana.
Precisamente esta mañana, a primera hora, hablé con la isla de La Palma. Y con la persona con la que hablé, dije, voy a hablar con Manu Serrano, director comercial de Princes en el Caribe, que por cierto tienen un hotel en La Palma. Es gracioso.
Donde más hoteles tiene nuestra compañía es en las Islas Canarias. Sí, sí. Somos un hotel, una compañía catalana muy, muy, muy canaria.
Sí, 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 sí. Manu, vamos a ver. Tú, como decimos, tú diriges la división comercial de todos esos hoteles en el Caribe. Evidentemente estás trabajando. ¿Qué panorama tienes tú ahora mismo ante ti?
Nosotros, lo primero que hicimos fue un poco, tú has utilizado la palabra hibernación. Nosotros pusimos a hibernar todo lo que era el tema de mercadeo, marketing, todo lo que era las promociones, las ofertas. Obviamente se paró porque era, primero desde un punto de vista ético, era inmoral enviar promociones y ofertas a gente que estaba más pendiente de sobrevivir o de que sus mayores no estuvieran enfermando, y era absoluto, ¿no? Aparte que era un gasto de dinero y de tiempo bestial. Entonces todo esto lo pusimos a hibernar. ¿Y qué nos hemos dedicado desde entonces hasta ahora? Sobre todo a tener contacto y hacer mucha formación. Estamos trabajando mucho en hacer presentaciones, en hacer webinars, en tener contacto con las agencias a través de los mayoristas, porque entendemos que es el mejor momento de dar formación. Y estamos recibiendo una respuesta estupenda, ¿no? Porque también la gente, todo el mundo quiere estarse preparando para la vuelta a la normalidad. Entonces, hasta el momento donde más hemos enfocado nuestras acciones es a nivel promocional en estos webinars y en estas presentaciones que estamos haciendo online. Y desde hace una semana, 10 días, que queremos pensar que se empieza a ver un poquito la luz al final del túnel, como decía el otro día un amigo, de bueno, que esa luz no sea otro tren enfrente, que sea realmente la luz del final del túnel. Sí, estamos convencidos de que debe ser la luz del final del túnel. Estamos empezando ya a analizar qué vamos a hacer. Y aquí tenemos dos líneas de trabajo. Una primera, que es dentro de las reservas que tenemos activas y todas aquellas que se cancelaron, intentar con la ayuda de los mayoristas recuperarlas. ¿Cómo? Pues las que tuvimos, que no pudieron venir, intentar llamarles, bien nosotros o bien los mayoristas, para ofrecerles pues descuentos, para ofrecerles facilidades, valores añadidos, e intentar retomarlas desde que se pueda abrir el hotel. Y nosotros estamos intentando ser optimistas y pensar que para finales de junio, primeros de julio, podríamos plantearnos esa fecha. Obviamente no hay certezas, pero queremos estar preparados para esas fechas. Y como segunda línea de trabajo, estamos empezando a pensar y a analizar los precios a los que deberíamos de lanzar estas aperturas, ¿no? Porque sí que tenemos claro dos cosas. No tenemos claro cuándo, no tenemos claro si la gente empezará a viajar, pero sí tenemos claro que tenemos que estar preparados por si quieren viajar y desde la fecha que tenemos prevista. Y para ello va a haber dos factores. Uno va a ser la seguridad, y todos nuestros hoteles ahora mismo están trabajando a marchas forzadas en diseñar protocolos de seguridad. Obviamente nadie va a poder garantizar el no contagio, pero sí vamos a poder intentar tranquilizar, pues haciendo todos los protocolos máximos que podamos hacer, obviamente basados en las empresas con las que trabajamos a nivel de higiene y sanidad, obviamente basados en los protocolos que marca la Organización Mundial de la Salud, y obviamente también basados en nuestra experiencia y en lo que las entidades sanitarias de cada país donde trabajamos van dictando, ¿no? Entonces, como primera línea es enfocarnos en esos protocolos para poderlos empezar a enviar a los operadores y a las agencias. Y segundo, ver de qué manera los precios son atractivos, obviamente sin que vayan por debajo de nuestros costes, pero intentar arrancar, porque sí que creemos que el arranque es fundamental. Yo ponía el otro día un ejemplo. Creo que lo difícil es arrancar el tren. Una vez que arranca, luego hay que empujarle, cuesta un poco menos. Pero es el arrancar. Y en eso estamos trabajando.
¿Quiénes son tus mercados principales?
Nosotros ahora estamos enfocándonos en trabajar sobre todo de cara a tres mercados, que es el mercado americano, que por cercanía, esos son los mercados naturales, Canadá y Estados Unidos, y también los mercados locales, tanto de México como de República Dominicana. Entendemos que los mercados latinoamericanos, los europeos, nosotros dividimos también Europa del Este como otro, será un poquito más complicado porque las distancias en los aéreos son mayores, por lo tanto va a ser un poco más complicado. pero Estados Unidos, Canadá y los mercados locales son los tres primeros mercados en los que nos estamos enfocando. Entendemos que la gente que se monte en un avión no va a querer viajar distancias muy largas, pero si le garantizan que en un trayecto corto hay protocolos también en los aeropuertos y en los aviones que les dan tranquilidad, ¿por qué no ir al Caribe, no? Y seguimos pensando, también sin datos científicos, pero sí de rumores, que el Caribe es uno de los destinos donde por climatología parece que hay menos probabilidades de contagios, ¿no? De hecho, hay menos casos en Caribe. Entonces, bueno, esta mañana al levantarme leía unas estadísticas que me habían pasado de un tour operador americano, que el americano sigue con bastante intención todavía de poder viajar este año, obviamente a menores niveles que otros años, pero en sus planes todavía está el poder planificar viajes, y en eso estamos, enfocándonos en esos protocolos y en esas ofertas que puedan hacer atractivo a los mercados canadiense y americano y a los locales. Y ojalá pronto podamos empezar a contar con británicos, alemanes, españoles, de Rusia, de donde sean, del mundo que quieran venir, y latinoamericanos.
Manu, tú, conociéndote y por lo que me estás diciendo, supongo que estás en contacto con tour operadores, con OTAs, siempre me gusta aclararlo, online travel agencies, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué te dicen ellos?
Bueno, es un poco, todo el mundo quiere, pero no sabe. Es el mundo de las incertidumbres, ¿no? Entonces, nosotros hablamos, y me dicen, joder, ¿qué estás descansando? No, descansando nada, al revés. Yo creo que estamos trabajando, como siempre, con una ansiedad mucho mayor, ¿no? Mm. Y sobre todo ansiedad porque tenemos muchas ganas todos, pero tenemos mucho desconocimiento todos. Entonces, todos nos apoyamos en lo que va a decir el otro. Y es curioso, porque todas las llamadas que yo hago a los tour operadores o las que los tour operadores me hacen, oye, cuéntame, ¿qué me puedes decir? Todos nos preguntamos, ¿no? Porque todos queremos apoyarnos. Yo creo que la clave va a estar en moverse todos a la vez. Yo le ponía el otro día un ejemplo a un tour operador, le decía, ¿tú te acuerdas de pequeño cuando abrían las piscinas que a ver quién se tiraba el primero? Porque estaba muy fría. Cuando se tiraba el primero ya se tiraban todos los demás, pero había que ser el primero, ¿no?
Sí.
Entonces, poco ahora, obviamente dependemos de los factores, de los gobiernos, de las fronteras y de los protocolos. Pero yo creo que tenemos que ir de la mano. ¿Te acuerdas que hacíamos el truquillo de no, nos agarramos de la mano y todos nos tiramos a la vez? Pues yo creo que tenemos que ir de la mano todos, aerolíneas, tour operadores, receptivos, transferistas, hoteleros, y paso a paso, porque no se va a poder abrir todo de una vez, pero sí que ir abriendo y ir tomando iniciativas conjuntas, ¿no? O sea, yo creo que ahora lo primero es arrancar entre todos y luego ya volveremos a la normalidad, pero hay que arrancar. Y estamos todos viendo eso, intentando unificar pues fechas de objetivo de apertura, que si hay que posponerla, se tendrá que posponer, pero no dejarlo a, bueno, ya veremos cuándo se abre. No, marquémonos todos pues junio, finales de junio, julio, y si por circunstancias sanitarias, de cuarentenas, de bloqueos de fronteras no se puede, estemos preparados y pospongámoslos un poco. Pero tendremos todos que marcarnos unas fechas, por lo menos como inicio, aunque luego no sean reales, pero para trabajar todos enfocados en eso. Y en eso estamos, ¿no?
Manu, tengo un par de preguntas más contigo, pero como hay oyentes que me estoy dando cuenta que acaban de entrar en el programa, me gusta decirles que estoy hablando con Manuel Serrano, director comercial de Princess Hotels and Resorts en el Caribe, para que sepan quién es él. Bueno, el personaje que tengo y esa voz que nos está hablando desde República Dominicana. Manu, la semana pasada nos acompañó Javier Seguí, director de operaciones de los hoteles Sandoz para España, y comentaba que ellos tienen las ventas abiertas, que bueno, en la web se puede reservar cualquiera de sus hoteles, y lo que han hecho es quitar, digamos, la cláusula de penalización por cancelación, o sea, que ellos están vendiendo como normal. Yo ahora tengo abierta la página web de Princess Hotels, no he hecho, digamos, el experimento, pero ¿yo podría reservar ahora un hotel en Riviera Maya con ustedes?
Sí, nosotros hemos hecho también, lo primero es facilitar el que la gente pueda reservar, pero tenemos cerrado las ventas hasta que nuestros hoteles están cerrados. Hoy en día teníamos cerrado los hoteles hasta primero de junio, creo que vamos a retrasar un poco la posible apertura, como te iba diciendo, hasta mediados, finales de junio, y hasta ahí cerramos las ventas.
Bueno, dilo, como dijimos que íbamos a hablar en positivo, dinos a partir de cuándo se puede reservar.
Bueno, en principio, ahora mismo podría reservar desde mediados de junio, pero vamos a intentar, para evitar estas posibles cancelaciones y tener que hacer papeleos y volver a reducir, vamos a posponer la apertura de reservas a partir de finales de junio. todo lo que tenías activo en libros, nosotros estamos permitiendo el cambio de reserva hasta final del año, sin ninguna penalidad, obviamente, y las reservas nuevas que tú estás haciendo puedes cambiarlas sin tampoco ningún tipo de penalidad ni problema, ¿no? Pero vamos, las ventas están abiertas a partir de, dijéramos, mediados de junio para adelante, y tú puedes reservar y poder cambiar tu reserva sin ningún tipo de penalidad por el momento. O sea, lo que yo creo que tenemos que hacer todos es facilitar. Nadie va a estar jugando a hacer reservas para cambiar porque le apetece. Entonces, todo lo que sea facilitar ese acercamiento y esa reserva es bueno. Y yo creo que la gran mayoría de los hoteles tenemos ventas abiertas, y nosotros, en nuestro caso, estamos sintiendo algo de movimiento a través de las OTAs, pero estamos sintiendo reservas a partir de julio y agosto. Ah, antes no estamos sintiendo realmente movimiento. Es a partir de julio y agosto que algo empieza a moverse.
Manu, una pregunta del millón, un poco delicada. Los departamentos comerciales también, por desgracia, en muchos casos son los cobradores del frac, ¿no? Los que tienen que hacer que los turoperadores y las OTAs cumplan con la contraprestación, después de haber estado un cliente en el hotel. ¿Han tenido problemas ustedes? Yo sé que aquí en Canarias sí hay problemas para cobrar con algunos turoperadores. Lo han retrasado, otros lo han anunciado por escrito. ¿Cómo es en el Caribe?
Bueno, tenemos, yo creo que hay que ponerse la piel de todo el mundo. Yo entiendo la situación de los turoperadores, pero lo que les transmito es que tienen que entendernos a nosotros. Por mucho que ellos estén ante el virus, nosotros también, y las decisiones de congelamiento de pagos o de posposición de los pagos no puede ser unilateral, ¿no? Entonces sí que es verdad que, aunque nuestro trabajo es vender, estamos haciendo mucha labor de cobrador de frac, y es como dicen aquí, desgastante, y es muy tensa, ¿no? Porque lo que estás es intentando construir, y eso crea tensión. Afortunadamente, nosotros, que tenemos bastantes turoperadores en prepago, no hemos tenido grandes sustos. Sí hemos tenido, con algunos grandes, retrasos o solicitudes de retrasos. Cuando ha habido solicitudes, estamos creando planes de pago, estamos ayudándoles a que paguen, pero que paguen de una manera más relajada, pero pagar. Lo que no estamos permitiendo a nadie es que, bueno, permitiendo, estamos luchando para que nadie congele sus pagos, porque todo el mundo está alegando que no tienen ingresos, pero como podrás imaginarte, los hoteles tampoco estamos teniendo absolutamente ningún ingreso. Entonces, ese dinero que es nuestro, porque el cliente ya ha hecho uso de sus servicios, que nos pregunten si pueden ver de qué manera lo pagan con facilidades, estamos dispuestos, pero no estamos pudiendo aceptar la congelación o el retraso de los pagos. Bueno, en esas peleas estamos.
De alguna forma están haciendo de financiera, pero no, evidentemente, queda clarísimo.
Estamos intentando facilitar, sin perjudicarnos nosotros, ni perjudicarles a ellos, para que los pagos lleguen. O sea, si nos debes una cantidad, vamos pagando una cantidad de lo que me debes, y el otro vamos a ver, dando unos plazos, intentar dar unos planes de pago, pero obviamente cobrando. Lo que no puede ser es que todo el mundo diga, no, te voy a pagar en 4 meses, en 3 meses, o quiero crédito o no te puedo pagar, como ha llegado a decir. Afortunadamente son pocos, porque nuestra política es bastante clara en la política de prepago, sobre todo porque los mayoristas hoy en día, sobre todo en esta parte del mundo, están cobrando antes de la salida del cliente. Entonces ese dinero está en su poder. No es como antes, que todo el mundo tenía créditos, entonces ellos no te podían pagar porque no habían cobrado. Pero hoy en día las OTAs, que es una gran parte importante de nuestro negocio, todas tienen el cobro antes. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que facilitar créditos cuando las OTAs tienen sus prepagos, ¿no?
Y sobre todo cuando el servicio ya se ha dado.
Claro, es lo que yo les decía. Yo no puedo llegar ahora a una tienda y decir, oye, te voy a pagar dentro de 40 días, pero yo dame el solomillo, ¿no? Si el solomillo te has comido, tienes que pagarlo.
Sí,
en eso estamos. Yo creo que ahora es un tema de no ponerse firme. Yo creo que no tenemos que adoptar posiciones, tenemos que buscar intereses comunes y dentro de esos intereses comunes trabajar de la mano, ¿no? Entonces hay que encontrar esos intereses comunes, y que son muchos, ¿no? Y es donde tenemos que trabajar todos juntos.
Pues Manu, se nos acaba el tiempo contigo, un tiempo valiosísimo, que además te agradezco, y sobre todo a mí me apetece decir aquí en Antena que... a Manu Serrano y a mí nos separa casi 1 metro de estatura, pero siempre nos han preguntado...
y unos cuantos kilos.
He adelgazado, adelgazado. O sea que...
tienes al último... El tipín siempre lo has tenido.
pero siempre nos han preguntado si éramos hermanos. Y entonces, pues yo te digo, querido brother, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado en este Bungalow 103. Sabes que en esta casa te queremos un montón y que haya mucho éxito, y cualquier cosa que necesites, aquí nos tienes.
Bueno, pues un placer, como siempre, charlar contigo, un lujo, y mucho ánimo a todo el mundo, porque vamos a salir con mucho aprendizaje, y siempre el aprendizaje es para ir a algo mejor. Entonces, lo estamos pasando regular, yo no quiero decir mal, y entre todos seguro que vamos a ir a algo mejor muy pronto. Un abrazo muy fuerte a todos.
Un abrazo grande. Saludos a la familia. Adiós, Manuel.
Cuidaros mucho. Que adiós. Tengáis un buen día. Gracias.
Y tras haber tenido aquí en antena a Manuel Serrano, repito, director comercial de Princess Hotels and Resorts en el Caribe, vamos a dar paso a la publicidad, a una pequeña pausa, y volvemos enseguida, que nos faltan dos invitados.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele a su socio el debe y el hacer. Relájese en la arena, consígase un friteo y sienta el cosquilleo del sol sobre su piel. Y luego...
Y aquí estamos de nuevo en Bungalow 103, en las ondas de Capital Radio, hablando de turismo, como todas las semanas. Y hoy, precisamente, en esta serie de programas que estamos haciendo del día después del coronavirus, repito un poco la introducción. Hemos hablado de cómo se van a reactivar las aerolíneas, cómo se va a reactivar operativamente un hotel. Y ahora estamos hablando, acabamos de tener a Manu Serrano de Princess Hotels en el Caribe. Estamos hablando de qué están haciendo los departamentos comerciales en este momento. Están de brazos cruzados, están a toda pastilla, con la locomotora a toda máquina, en sus relaciones con la turoperación, viendo cuándo abren ventas. Manuel Serrano nos ha explicado cómo lo están haciendo desde allí, y ya me indican que desde producción que tenemos al siguiente invitado, que además estuvo con nosotros hace poquito en un programa hablando de la ITB. Saludos, Antoni Omar.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, Tony?
Y gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por atendernos. La otra vez estaba Pablo Guillén sentado aquí, ¿te acuerdas?
Sí.
Y hoy Pablo Guillén va a intervenir después de ti. O sea que...
Por teléfono.
Claro, porque estamos confinados. Estamos confinados, no podemos estar aquí sentados. O sea que es uno tras otro.
Muy bien.
Bueno, ya sabes, he explicado un poquito de qué estamos hablando hoy. En teoría, la pandemia les sorprendió a ustedes, digo ustedes, en Baleares con la temporada baja, o sea, sin turistas, pero sí encarando la temporada de verano, que es la de hacer caja, ¿no?
La de verdad.
La de verdad, sí, no la de juguete, no la de Monopoly, sino la de billetes de bueno, verdad.
Nos pilló en esta palabra tan fantástica que se llama desestacionalizar.
¿Vale? Sí.
Empezábamos a recibir los primeros grupos de cicloturistas y triatletas y turistas que vienen a hacer senderismo y a disfrutar de la isla a principios de primavera. Y nos encontramos que después de la cancelación de la ITB, que fue la charla con la que mantuvimos la otra vez, pues bueno, de repente pues Italia aplicó un estado de alarma y nosotros el 14 pues lo mismo. El mismo 14 que era sábado, vinimos a las oficinas una serie de directivos y estuvimos, bueno, hasta las 9 de la noche, que fue cuando el presidente empezó a hablar un poco de cuál era la situación y qué medidas tomaba inicialmente. El domingo volvimos a venir a las oficinas todos los directivos de la cadena para ver cómo iba a transmitirse toda esta información, analizar todos los clientes que teníamos en los establecimientos. Nosotros en aquel momento teníamos 4 de abiertos. Intentar reagrupar para ir cerrando escalonadamente y, bueno, vino hasta gente de reservas también para ver cómo estaba todo el tema y ir coordinándose con los jefes de recepción de los hoteles abiertos. A partir de ahí, bueno, la sorpresa de la situación en la que vivíamos, el lunes transmitimos esa información a todo nuestro departamento. Por descontado, al igual que la mayoría de empresas turísticas, por no decir el 100%, hemos tenido que hacer un ERTE. Se informó al personal de qué era un ERTE, porque nadie lo sabía, eso es lo primero. y luego se tomó la decisión de en qué porcentaje entraba cada una de las personas del Departamento de Comercio. Lo que sí quiero recalcar, sobre todo, es que cuando activamos el ERTE, bueno, la gente estaba un poco pesimista, estaba preocupada, pero te puedo decir que en el minuto cero, aunque la gente tenga una reducción del 50%, está dando un 200%, porque, claro, no estamos parados. Parado no se puede estar en ningún momento cuando hablamos de turismo, y hay que aprovechar, pues, para proyectos que teníamos que desarrollar durante todo el año, trasladarlos a esta época. Pero lo segundo que hicimos fue hacer un listado de todas las acciones que pudiéramos hacer a nivel comunicativo, al mismo tiempo que hacíamos un listado de todas las ideas que podíamos aportar para mejorar todo lo que eran los procesos anteriores o procesos futuros.
Estamos hablando de comercial o en general.
Sí, estamos hablando de comercial.
Comercial.
No, estamos hablando de comercial.
¿Y en qué dirección están trabajando, Tony?
Bueno, inicialmente nosotros lo que hicimos el mismo día 15, domingo, se nos ocurrió la brillante idea de empezar a comunicar a los tour operadores que, debido al motivo de la alerta instaurada por parte del gobierno, pues inicialmente les comunicamos que los siguientes 15 días no habría clientes. Realmente no fueron 15, perdón, fueron 30, hasta justo después de Semana Santa, nos adelantamos un poco, ¿vale? Planificamos el mismo lunes enviar un correo electrónico a todos aquellos clientes que tenían reservas con nosotros hasta el 30 de abril, para facilitarles todo el tema de comunicación. Reforzamos el servicio de Customer Care, que también le cambiamos el nombre. Antes era el Service Center y ahora lo hemos cambiado a un tratamiento más directo con lo que es el cliente, porque el cliente, cuando contacta contigo, no solamente está preocupado por la situación en la que no pueden venir de vacaciones, sino que también tienen sus propios problemas. Y bueno,
cuando hablas del cliente, hablas del cliente turista.
Del cliente directo, del cliente directo. Del cliente directo o el que tenía reservas a través de alguno de los portales, o algún tour operador que está dando un poquito de mala imagen al no contestar ni poder contactar con los clientes directamente. Pues
porque eso existe también.
¿Perdón?
¿Eso existe también?
Por desgracia, sí. Por desgracia, sí, pero porque también tienen una avalancha de contactos impresionante, porque la gente tenía sus vacaciones reservadas. No está muy claro la comunicación por parte de los diferentes países, puesto que van modificándola cada 15 días, y eso crea cierta inseguridad en la gente, y además mucha gente ha perdido o ha visto reducidos sus ingresos, con lo cual tiene problemas que a lo mejor se replantean no viajar este año a corto plazo. Luego, a largo plazo, ya veremos cómo se solucionan las cosas.
Tony, yo supongo que tú tienes contacto diario o regular con la tour operación, con las OTAs, bueno, pues con los mercados. Tu barómetro experiencial, o sea, los años que llevas en este sector, que son muchos, tu experiencia, ¿qué te dice de los mercados?
Mi experiencia dice que ahora mismo los tour operadores están sobrepasados por la situación en la que estamos. Nadie tenía previsto una acción ni un suceso de estas características, porque tuvimos un ejemplo hace una serie de años con el volcán islandés, cuyo nombre no te voy a decir.
Impronunciable.
Impronunciable, exactamente. Para aquel momento hubo una serie de soluciones, pero fueron soluciones temporales. Ahora esta solución, la solución no la tenemos, ¿vale? Eso es lo primero. No existe ni un tratamiento efectivo, o al menos no se está se están aplicando multitud de diferentes tratamientos que a las diferentes personas pues les afecta de una manera o de otra, ¿vale? No existe una vacuna. No se espera que haya vacuna hasta finales de año o como muy pronto mediados del siguiente, con lo cual están lidiando con una situación en la que nadie estaba, ¿no?
Tony, ¿qué se espera para el verano? ¿Qué se espera para el verano? ¿Mercado nacional nada más?
De momento, si solamente tenemos que vivir del mercado nacional y ante la situación en la que estamos ahora mismo, lo veo complicado. Hay una incertidumbre que es saber hasta qué punto se van a poder abrir los hoteles, si se van a poder abrir completamente, se van a poder abrir parcialmente, si las ocupaciones máximas van a ser del 50% del establecimiento, pues a lo mejor no van a ser rentables para la mayoría de la planta hotelera, porque tendrán que ajustarse costes y luego hay que ver también el precio al que realmente llegaremos a vender los paquetes turísticos.
¿Qué mercado crees que va? Se nos acaba el tiempo, pero tengo una pregunta que me interesa muchísimo. Tu intuición, ¿qué mercados crees que van a reaccionar antes?
Hombre, parece que por lógica deberían ser británicos y alemanes, pero no habría que descartar en ningún momento los escandinavos, que están sufriendo la pandemia bastante menos que el resto de países europeos. Yo creo que la gente europea, que es la mayoría de nuestros clientes, por no decir el 99%, si viaja este año, viajará dentro de Europa. Es cierto que todos los países están promocionando el viaje interno dentro del propio territorio para no tener que hacer repatriaciones como las que se hicieron en el mes de marzo, pero yo creo que si conseguimos que tanto las Islas Canarias como Baleares consigan ser un destino fuerte y con medidas higiénico-sanitarias potentes, abrir un canal de conexión con los países europeos creo que sería factible, pero no lo veo antes de mediados de julio.
Pues Antonio, Antonio Mar, amigo, gracias por habernos acompañado. Esto es poquito, pero lo que nos has dicho así de manera concentrada ha sido muy valioso y muchas gracias y hasta la próxima.
Un placer y para cuando me necesitéis ya sabéis dónde estoy.
Muchas gracias, Antonio Mar, director comercial de Zafiro Hotels, que son hoteles que en Mallorca, tienen alguno en Menorca y bueno, un amigo de la casa también. Bueno, y ya por último, pero no por ello menos importante, tenemos al otro lado del teléfono, el teléfono del confinamiento, a Pablo Guillén. Saludos, Pablo Guillén.
Hola, Ignacio, buenos días, buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, Pablo Guillén es director comercial de hoteles THE. Como dije al principio del programa en la presentación, es una cadena hotelera, sobre todo con mucho peso en las Islas Canarias, pero también tiene incursiones en Cabo Verde, creo que en Cádiz también según pone su web. ¿Cierto todo esto, Pablo?
Correcto, tiene buena información.
Pablo, además, antes lo comentaba con Antonio y Omar, que te manda saludos, que me preguntaba, pero Pablo está también hoy ahí. Digo, mira, Tony, no, aquí no puede haber hoy nadie. Pablo entrará después por teléfono, porque estamos recordando el programa sobre la ITV, que estuviste tú aquí con Sergio Moreno, viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, y Tony entró por teléfono, si recuerdas bien.
Sí, correcto.
Mira, como sabes, hemos hablado con Manu Serrano de Princes, con Tony, y ¿cuál ha sido el panorama del coronavirus en Canarias? ¿Por qué lo pregunto? Porque, bueno, Manu comentó que en el Caribe le escogió con clientes, o sea, les pilló con clientes allí. En Baleares era, digamos, la pretemporada, y en Canarias golpeó en plena temporada alta.
Sí, correcto. Nosotros nos pilló, por así decirlo, lleno hasta la bandera. El mes de marzo suele ser uno de los meses más fuertes a nivel turístico en cuanto a ocupación y también en cuanto a precio, que por lo tanto uno de los meses de mayor rentabilidad, y a partir del 15 fue el descenso absoluto hasta llegar al nivel cero, que se llevó prácticamente el día 25-26 del mes.
¿Cuál es la labor ahora mismo del departamento comercial?
Mire, nosotros la contratación de la que se estaba produciendo en este momento era la contratación del invierno 2021, la que empezaba a atraer turistas a partir del 1 de noviembre. Quedaban flecos realmente, los principales mercados ya llevaban tiempo hechos, como el escandinavo y el inglés, el alemán estaba prácticamente ya cerrado, y quedaban los mercados latinos, que siempre van un poquito más rezagados. Cuando fue ya todo el estado de alarma, lo que se produjo fue un parón absoluto de toda la contratación, porque la prioridad de los turpadores fue la repatriación de los clientes que estaban en los destinos, y posteriormente han ido sumiéndose en una reestructuración de empleados que ha ralentizado toda la operativa normal del turpador. Ahora, hace ya dos semanas, tres semanas, hemos recuperado el ritmo de los flecos que quedaban por cerrar de la contratación, y lo que sí se ha constatado, y es un hecho bastante atípico, pero lógicamente tiene su lógica en las situaciones actuales, es que había muchos clientes que habían reservado la segunda quincena de marzo, o más bien abril, que ya estábamos a un 65-70%, iba a ser un buen mes, y el mes de mayo también estaba ocupado bastante, en un 50-55% de ocupación, que también prevía ser un buen mes. Pues todos esos clientes han ido cancelando a medida que se han ido prolongando los estados de alarma, y a medida que los turpadores han ido posponiendo su reinicio de operativa. Los turpadores, como no tenían o era complicado disponer de tanta liquidez para devolver los importes pagados por esos viajes, se acordó con medio de los gobiernos de entregar bonos a los clientes para poder utilizarlos en 12-18 meses. ¿Qué pasa? Que hay muchos clientes que son clientes de verano, tipo clientes que hayan reservado final de abril, mayo y junio, que también se están modificando ya las reservas, y julio igualmente, y son clientes que no quieren viajar en invierno porque tienen otros planes en invierno, de otro destino, o turismo de nieve, o donde quieran sus preferencias. Entonces, los turcadores han visto la necesidad de darle ya la opción de reservar el verano 2021. Por lo tanto, nos hemos puesto como locos a firmar contratos para el verano 21 con muchos turcadores a fin de que tengan ya las condiciones, no perder las reservas hechas en verano 20. Y lo positivo de todo esto es que la aceptación está siendo bastante importante y hay turcadores en el mercado británico que nos están diciendo que las ventas del verano 2021 van muy positivas.
Pablo, ¿cómo es la colaboración con el turoperador el día después del primer golpe de este tsunami?
Bueno, en general ha sido buena. Hay que tener en cuenta que cuando estamos en turismo se nos presume un espíritu de hospitalidad y pensar sobre todo en el cliente, en el bienestar del cliente, como no podría ser de otra manera.
Sí.
Entonces lo primero ha sido preocuparse un poco que el cliente que está alojado esté bien, se sienta protegido y se sienta seguro, y al mismo tiempo colaborar con el turcador, que en ese sentido creo que lo ha hecho muy bien, todo el proceso de repatriación en el menor tiempo posible. Prácticamente una semana máximo se ha conseguido repatriar a la gran mayoría de los clientes. Hubieron algunos resacados que quedaron en los hoteles, pero bueno, acabaron saliendo sin mayor incidencia, y en ese sentido la colaboración ha sido muy buena.
Y tras el primer la primera embestida de un cierre de un nivel cero, ¿qué es lo primero que hay que salvar en una situación comercial? Tú estás diciendo, oye, que me parece fenomenal, decir, oye, vamos a ver cómo en vez de devolver dinero trasladamos las reservas a otra temporada. Fenomenal. Pero, por ejemplo, con Manu Serrano hablábamos de que los departamentos comerciales se están convirtiendo un poquito en el cobrador del frac, en hacer que los turoperadores vayan cumpliendo con los pagos de los servicios que ya se han realizado, de los clientes que ya han estado. Eso sucede en el Caribe. En Baleares no ha sucedido porque, bueno, no tenían clientes en ese momento. ¿Cómo ha sido en Canarias?
Cuando me preguntaste con el César fue la colaboración con los turcadores en el momento cero, no sé si notaste que hubo un pequeño momento de duda. En la parte de la evacuación de los clientes fue absoluta. En esta segunda parte que comentas, no ha sido del todo lo deseada. Es entendible en algunos casos, bueno, que el turcador ralentice su proceso de pago, como sí ha sido en la mayoría de los casos, por lo que te comentaba también de la reestructuración de sus propias plantillas. Ellos también se han visto asumidos en ERTE, en reducciones de plantilla, en teletrabajo, en reducciones de jornada laboral. Entonces todo el proceso administrativo pasó a un segundo plano ante el proceso de repatriación y sobre todo también el proceso de reubicar las reservas. Ahora sí hay muchos turcadores que han retomado el tema del pago más tarde de lo que nos hubiese deseado, porque el mayor problema que tenemos ahora es un tema de liquidez, como tienen ellos también y como tienen nuestros proveedores. Y efectivamente, como dice Manu, nos hemos convertido un poquito el cobrador del frac. En cuanto somos un poco el departamento visible que entra más en contacto con la turcoperación, y cuando un departamento de administración agota sus vías para reclamar una factura en tiempo, pues lo normal es recurrir al departamento comercial para que tire del siguiente hilo un poquito por encima para hacer el proceso. En general, los turcadores ahora ya han entrado en una dinámica de pagos ralentizada, pero están entrando los cobros, salvo algunas excepciones que nos están un poquito defraudando y que no lo esperábamos.
Bueno, como no lo vas a decir tú, y yo sí lo puedo decir porque tengo la información delante, hay turoperadores como TUI, que informaron pues anteayer en Canarias por teléfono que van a recibir un documento para firmar los hoteleros donde pone que el 25% del pago pendiente se pagará a los 10 días del documento del pago pendiente de los clientes que ya han estado. El otro 25%, el segundo pago, al mes de anunciar la posibilidad de poder viajar de cada país. Tercer pago, 25% a los 10 días de funcionamiento del país. Y el cuarto pago, el 25% a los 3 meses de funcionamiento del país. Y que son condiciones no negociables. Esto de la facturación, entiendo yo, de invierno. No lo has dicho tú, lo he dicho yo, Pablo. Pero...
No, sí, es correcto, es correcto. Bueno, yo no he leído el documento en sí, no soy del departamento administrativo, pero sí del departamento comercial, pero sí nos había llegado ya rumor de ese documento. Y es un poco triste, ¿no? A mí, personalmente, lo que supone... No, aunque tú no es el único usurpador, como sabrás, que ha...
Evidentemente, no. Este es el más novedoso que tengo. ¿Tengo más?
No, y para mí también es quizás el más doloroso, porque tú siempre has sido una empresa santo y seña. De hecho, tú tienes experiencia en Tui, yo también. Y me extraña mucho este proceder un poco, digamos, unilateral y autoritario, que bueno, ya se verá a dónde llega, pero evidentemente no está dejando al turbador en buen lugar de cara al hotelero. Y sobre todo, a mí me da mucha pena por no los grandes grupos que puedan tener otra situación y otro músculo financiero, sino me da mucha pena por aquel pequeño complejo que toda la vida lleva trabajando con algún turbador, que puede ser tú en este caso, y que prácticamente sea su única fuente de ingresos, y que ahora se vea ante esta disyuntiva de verse contra la pared con la espada apuntándole al corazón, y tómalo, déjalo.
Pues Pablo, muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo. Tú nos has dejado prácticamente el tema para uno de los próximos programas, que es qué va a suceder con el pequeño complejo o el gran hotel que quiebre por impago o por esta situación, a ver qué sucede y cuál va a ser su futuro. ¿Quién va a absorber todo esto? ¿Quién va a ser el gran ganador en esta crisis?
Creo que el COVID te ha dado argumentos para 50 programas. Ya hemos visto unos cuantos muy buenos que afortunadamente hemos podido escuchar, y evidentemente hay mucha tela y mucho desde la apertura, cómo abriremos, evidentemente, cosas que ya se han tratado, y cuándo volveremos a un estado de cierta normalidad, que eso es la gran pregunta, y en qué condiciones.
Pues Pablo Guillén, director comercial de Hoteles THE, muchas gracias por haber estado con nosotros, amigo de la casa, amigo personal. Un abrazo muy grande, saludos en casa, que sé que estás rodeada de... Estás ahí con tus tres hijos y con tu mujer, confinado.
Sí, yo creo que prefiero los programas en directo, y sí, estoy más tranquilo con un buen café.
Saludos a mi favorito, a César.
Se los saludaré de tu parte.
Un abrazo, Pablo. Pues nada, con Pablo Guillén, y después de haber estado con Manu Serrano y con Anthony Omar, pues les digo que están en las ondas de Capital Radio, aquí en Bungalow 103, hablando de turismo como cada semana. Se despide usted de Ignacio Moll con su habitual bye bye y hagan turismo.
Me gusta hacer turismo.